La tumba femenina de Vix es una sepultura principesca que apareció al excavar la necrópolis de un oppidum hallstático situado en la cumbre del monte Lassois, junto a la ciudad francesa de Vix. Entendemos por oppidum un lugar elevado, una colina o meseta cuyas defensas naturales se han visto reforzadas por la intervención del hombre. Y por hallstático, todo lo relativo al primer periodo de la Edad del Hierro, ya que fue en la localidad austriaca de Hallstatt donde se descubrió el primer yacimiento de esta etapa. Para hablarnos sobre esta tumba, excepcional en muchos aspectos, nos acompaña hoy en el estudio Carmen Giral Pelegrín, que es profesora de arqueología en la UNED.
Muy buenos días a todos los oyentes y, como siempre, en especial a los alumnos de arqueología, a los que en este curso se añaden los de la nueva asignatura de grado Historia de la Cultura Material en el Mundo Clásico. Este programa, en el que estudiaremos brevemente las características de la tumba de Vix, tiene como objeto contextualizar, siempre desde un punto de vista arqueológico, la famosa crátera hallada en la tumba, en la citada tumba procedente de las Galias, procedente de Francia, pero cuyo lugar de fabricación es la Magna Grecia. Y por lo tanto se sitúa, y la estudiamos, entre los restos materiales broncíneos de la cultura griega. La tumba de la Dama de Vix, descubierta en 1953, es una de las tumbas más prestigiosas de todo el mundo celta. Es una sepultura principesca de carro que se fecha en los momentos finales del Hallstatt, es decir, a comienzos del siglo V a.C. Este tipo de tumbas, que aparecen siempre cubiertas con túmulos y que se califican como principescas, son características de la segunda mitad del siglo VI y de los primeros decenios del siglo V, siempre antes de Cristo. Se documentan en una región que se extiende desde Baden-Württemberg hasta la Borgoña francesa e incluye toda la llanura suiza. La excepcionalidad de la tumba de Vix reside en que es, junto a la de Oxdorf en Alemania, la única que no había sido violada en la antigüedad y por lo tanto se encontró todo el ajuar completo. Las denominadas tumbas de carro principescas tienen como característica esencial la aparición de un carro en su interior que en la mayor parte de las ocasiones soporta el cuerpo del difunto. Estas tumbas pertenecen a una élite de carácter aristocrático que gobernaba las regiones que hemos citado anteriormente. Esas aristocracias principescas surgen de una evolución social que se inicia al comienzo del Hallstatt, y en esos momentos las comunidades eran agropastoriles que englobaban algunos miles de personas y que estaban dirigidas por una élite de guerreros. Al finales del Hallstatt se observa ya una intensificación de la diferenciación social y un control de un territorio mucho más extenso por parte de estas élites que gobiernan sobre entidades territoriales bastante amplias. Este fenómeno ha sido objeto de muchas interpretaciones, pero parece claro que la creación de esta clase social aristocrática tiene mucha influencia los contactos con griegos y con etruscos. Los centros de esta población, que se conocen como residencias principescas, mantienen el control de un territorio que puede englobar hasta 50 kilómetros y se caracterizan por un hábitat en altura, siempre fortificado y en cuyo derredor se localizan las sepulturas de carácter tumular, como hemos dicho, que han librado una serie de ricos ajuares y entre ellos se encuentran muchísimos materiales de procedencia etrusca y griega. Este tipo de establecimientos finalizan su vida en torno a la primera mitad del siglo V y las razones de esta decadencia pueden encontrarse en las tensiones internas debido a la fuerte concentración del poder en manos de una minoría. Una vez encuadrada desde el punto de vista geográfico, cronológico y también cultural, pasaremos a describir la tumba, que es objeto de análisis en este programa. Como ya hemos dicho, el lugar de aparición es la ciudad francesa de Vix, situada en el departamento francés de la Côte d'Or, en un territorio ocupado en esta época por un pueblo celta que habitaba en el oppidum del monte Lasua, que domina el alto valle del Sena y que permite controlar la ruta del estaño que partía desde Gran Bretaña, en concreto de las minas de Cornualles, y llegaba hasta Italia. En esta zona, en Vix, el Sena deja de ser navegable y a partir de aquí el transporte se hacía por vía terrestre, hasta la zona etrusca y mucho más abajo en la zona de la Magna Grecia. El estaño era importante para las ciudades mediterráneas, puesto que en este lugar, en el Mediterráneo, apenas existen minas de este material, que es indispensable para la fabricación del bronce, técnica que tanto los etruscos como los griegos fueron grandes maestros. La cámara de esta tumba estaba excavada en el suelo, mide aproximadamente 3 por 3 metros y estaba cubierta por un túmulo de piedras y tierra y su interior revestido de madera con postes en los ángulos para reforzar la estructura. Es muy probable que la tumba estuviera pintada, ya que durante el proceso de excavación se hallaron restos de pigmentos rojos y azules. La tumba albergaba el cuerpo, acompañado por el ajuar, de una mujer que tenía alrededor de 30 años y que estaba depositada sobre el carro, cuyas 4 ruedas se habían desmontado y estaban apoyadas en los muros de la cámara. Este carro, que aparece en la mayor parte de los enterramientos más ricos de la época, era el símbolo exterior del estatus social del muerto. Además de las joyas que adornaban a la dama y de las que hablaremos posteriormente, existía también un importante ajuar funerario compuesto por recipientes de cerámica, bronce y plata que conformaban lo que se denomina un servicio de bebida. El elemento más importante de esta tumba es la conocida crátera de bronce, que se conoce como crátera de Vix, que presenta una altura de unos 64 metros, un peso de casi 208 kilos y una capacidad de 1.200 litros. Este extraordinario recipiente servía para la mezcla de vino y agua en el transcurso de los banquetes y se fecha hacia el año 530 a.C., fabricado en los talleres de la Magna Grecia. Su utilidad, como ya hemos dicho, era contener la bebida destinada a un banquete funerario y presentaba también su correspondiente tapadera colador para filtrar el vino, que siempre estaba aromatizado con especias. No insistiremos en la descripción pormenorizada de este objeto, que se encuentra analizado en el material didáctico de nuestro curso, en concreto en la adenda. La bebida que se conservaba en este gran recipiente se servía con la ayuda de una jarra llamada enocoe, que también aparece en la tumba, en este caso de origen etrusco, y se bebía en copas de cerámica ática, que también se hallaron en la tumba. A estos elementos del servicio de bebida se añade un tercer recipiente, en este caso de plata, con el fondo de oro, que tiene forma de copa sin asas. El origen de este recipiente, de cuyo simbolismo hablaremos posteriormente, es objeto de debate, pero parece claro que puede tratarse de una producción local. Además de esos objetos citados, se hallaron 3 platos circulares de origen etrusco que se dispusieron apoyados contra la pared de la cámara, por lo que se hallaban vacíos, lógicamente, al contrario de lo que sucedía con la crátera, que presentaba restos de un líquido alcohólico, tal como se ha podido constatar a través de los análisis químicos llevados a cabo. Todo el conjunto descrito es una muestra clarísima, como hemos dicho, de los servicios de bebida utilizados en el Mediterráneo y son una clara muestra de la fascinación que ejercía el banquete greco-etrusco sobre estos príncipes celtas. La dama estaba adornada con muchísimas joyas, 2 aros para los tobillos de bronce, que pesaban 100 gramos cada uno, 6 brazaletes de esquisto y 2 brazaletes de bronce decorados con ámbar. A la altura de talle se halló un gran anillo broncíneo que tenía restos de cuero, un collar compuesto por perlas de ámbar del mar Báltico, diorita y serpentina, 8 fíbulas, algunas de bronce con incrustaciones de coral y ámbar y otras de hierro con adornos dorados, y finalmente un torques que es un collar rígido de oro, con un peso que se aproxima al medio kilo, de fabricación indígena, pero con unas clarísimas influencias mediterráneas, tanto en la técnica como en la decoración. Este torque es de sección tubular, tiene forma de media luna y se remata mediante dos piezas en forma de pera a las que se añade un pequeño caballito alado. La existencia de una tal riqueza en la tumba nos hace pensar en la personalidad de la dama de Vix. Se trataba sin duda de una mujer de gran relevancia y según el investigador Claude Rolley, uno de los grandes investigadores dedicados a los bronces griegos, tuvo un papel mucho más religioso que político. Puede pensarse que fuese una sacerdotisa y quizás la copa de plata de la que hemos hablado era el símbolo de su poder, un objeto que la dama usaba en el transcurso de una ceremonia religiosa, quizás una libación, en la que se derramaba el líquido en honor de los dioses. Aunque nunca conoceremos con certidumbre quién era la dama, sí podemos saber que otra persona, con gran poder y riqueza, hizo construir su tumba, presidió las exequias y permitió la inclusión de un ajuar que representaba en ese momento una fortuna fabulosa. El torques de oro, como ya hemos dicho, es otro de los objetos relevantes de la tumba. Y al margen de la importancia de sus características técnicas y decorativas, nos ofrece toda una serie de datos que nos acercan también a la personalidad de la dama. Ya hemos expuesto que las dimensiones de la tumba, la presencia del carro y la riqueza del ajuar son pruebas evidentes de su pertenencia a la clase dirigente. Pero además hay que citar que es la única y la primera mujer que se ha encontrado adornada con un torques, que generalmente es una joya masculina, por lo que su presencia en una sepultura femenina debe ser objeto de una profunda reflexión. Esta reflexión se ha visto enriquecida, afortunadamente, por el hallazgo al pie del Mont Lassois, es decir, al pie del oppidum en el que residía esta persona enterrada. Se ha hallado un santuario en el que se han encontrado dos esculturas muy fragmentadas, realizadas de forma tosca en una caliza local. Una de ellas representa a un personaje masculino vestido con coraza, que sostiene una espada y un escudo, y la otra representa a una mujer que lleva en su cuello un torques rematado por elementos piriformes con características muy similares al hallado en la tumba. La escultura se ha identificado como una posible sacerdotisa y, por lo tanto, nada impide pensar que la dama de Vix, como ya hemos dicho anteriormente, además de formar parte de la aristocracia dirigente local, hubiera desempeñado un papel religioso en el seno de su comunidad. En relación a su fisonomía, los estudios antropológicos la han definido como una mujer que murió entre los 33 y 37 años, con el cráneo dolicocéfalo, que conlleva, como todos sabéis, una cara muy alargada, la nariz estrecha y los ojos con las órbitas muy altas. La tumba de Vix, como hemos dicho a lo largo de esta charla, es el testimonio de una cultura abierta a las influencias exteriores y el desarrollo de estos intercambios beneficiaba a una élite muy restringida que la historiografía ha denominado principesca. Buenos días y hasta el próximo programa.